Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Qué alegría estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a Transparencia Estatal, el espacio donde les acercamos el mundo del derecho, la justicia y todas esas decisiones que se toman en nuestro territorio. Es para mí una gran alegría anunciarles que estamos iniciando nuestra séptima temporada. Así como lo oyen,
así es.
Ya vamos 7 temporadas y aquí me encuentro con la relatora del Tribunal Administrativo del Quindío, la doctora Claudia Milena Vélez Ortiz, quien también es docente de la Gran Colombia, de nuestra alma mater de la Universidad del Quindío. Bienvenida, doctora. ¿Cómo te encuentras hoy? Hoy iniciando nuestra séptima temporada de Transparencia Estatal.
Gracias, Anita. Feliz. Feliz porque hemos hecho un gran trabajo, Anita, durante todo este tiempo, acercando la justicia a la comunidad, democratizando la justicia y el Tribunal Administrativo del Quindío cumpliendo con su lema, siempre está más cerca de usted.
Así es, bueno, también démosle un saludo corto a nuestro productor, a John Alex Toro, quien también nos lleva acompañando un buen tiempo.
Así es.
Bueno, y yo quiero contarles que si usted se está conectando por primera vez a Transparencia Estatal, este programa es único, único a nivel latinoamericano, porque es donde la rama judicial saca ese espacio por medio de la relatoría para informar y educar a los quindianos en este caso, y bueno, a las personas que se conectan también vía internet. Bueno, y quien les habla, Ana María Restrepo, yo soy periodista de nuestra alma mater y feliz de estar aquí en la UFM Estéreo, Radio para la Apropiación Social del Conocimiento, las Artes y la Cultura. Y bueno, hoy les traemos una historia que nos toca el corazón y el bolsillo, así como lo oyen, porque tiene que ver con nuestra tierra, con la seguridad de nuestra gente y con el respeto de nuestras raíces. Vamos a hablar de una decisión muy importante que tomó el tribunal sobre unos predios de Pijao, un municipio cordillerano de nuestro departamento del Quindío, que querían usar para reasentar a una comunidad indígena. Oigan muy bien, reasentar a una comunidad indígena y ubicarlos, podríamos decirlos así.
Así es.
Pero que, como verán, ponían en riesgo muchas cosas. ¿Qué cosas? Más adelante se los contaremos. Y para desmenuzar este tema, bueno, relatora, yo quisiera que nos contaras en un minuto, de manera muy breve, cómo nos adentramos a este caso de alto impacto para nuestro territorio.
Claro que sí, Anita. Te cuento a ti y a toda la comunidad quindiana que esta sentencia judicial detalla una acción popular interpuesta por el municipio de Pijao, municipio cordillerano, como dijiste tú, contra la Agencia Nacional de Tierras, llamada de aquí en adelante ANT, para frenar el traslado de la comunidad indígena Eperara Siapidara a los predios El Tabor y Mateguadua. Los estudios técnicos presentados en este proceso demostraron que dichos terrenos presentaban amenazas de desastres naturales, Anita, como deslizamientos e inundaciones, y carecen de infraestructura básica para viviendas. Por lo tanto, pues allí no se podrían asentar este tipo de poblaciones. El tribunal resalta que la propia comunidad étnica expresó su voluntad de no asentarse allí, argumentando que el lugar es incompatible, oígase bien, y es bien interesante el tema, su cosmovisión y necesidades culturales. Ya ustedes saben estos dos términos, cómo los vamos a manejar más adelante. El fallo ordena a la ANT, Agencia Nacional de Tierras, buscar un nuevo territorio seguro y digno, concertado con los indígenas y cercano a la ciudad de Cali. Esta decisión busca proteger simultáneamente la seguridad física de los ciudadanos y los derechos fundamentales de las minorías étnicas, Anita, desplazadas. Importante señalar que el problema, cierto, es que en estas fincas, ellas se encuentran en una zona de altísimo riesgo, de derrumbes y además de deslizamientos. No tienen agua potable, no tienen servicios públicos y su suelo es para proteger la naturaleza, no para cultivos ni para casas. Además, necesario también manifestar aquí, la misma comunidad indígena dijo que no quería vivir allá porque ese clima, ¿cierto? Y la tierra no van con su cultura. Todos sabemos que ellos tienen su idiosincrasia propia. La solución del tribunal fue la de proteger a la comunidad y al municipio. El tribunal le jaló las orejitas a la ANT y le ordenó buscar en máximo 8 meses un terreno que sí sea seguro para esa comunidad, digno para ellos y que respete la voluntad de los indígenas, cerca de sus raíces en el Valle del Cauca. Le manda a buscar a la ANT un terreno para estas personas.
Perfecto, bueno, entonces vamos a puntualizar varios conceptos y para que todos los oyentes se imaginen esta escena, porque tenemos varios actores, entre estos tenemos esta comunidad indígena que va a ser reubicada, ¿cierto? En un lugar donde no es adecuado y más sobre todo, como tú lo decías, este término de cosmovisión, pues que está muy ligado a cómo ven ellos el mundo.
Exacto.
Tenemos también la Agencia Nacional de Tierras, así que ustedes, si de ahora en adelante empiezan a escuchar ANT, Agencia Nacional de Tierras, para que puntualicemos, y bueno, que se desarrolló en el municipio de Pijao. Bueno, relatora, este es un caso bastante interesante porque nos dicen como están poniendo a una comunidad en un lugar donde hay alto riesgo, donde no pueden cultivar, entonces, ¿de dónde van a sacar sus alimentos? ¿Cierto?
Así
entonces, es muy impactante. Y ahora entremos en confianza a empezar a desglosar este tema. Y vamos a empezar con una serie de preguntas, ¿cierto? Que seguramente varios cuando escuchan este caso se hacen. Y es ¿por qué Pijao se tuvo que ir a un juicio contra una entidad nacional?
Bueno, Anita, esto es bien interesante y muy buena pregunta, ¿cierto? Resulta que la ANT, ¿cierto? La Agencia Nacional de Tierras, ignoró las advertencias. Pijao les dijo desde el 2023, o sea, hace 3 años, que esas tierras se podían venir abajo, pero la ANT dio un concepto positivo y siguió con el negocio de compra.
En este caso, ¿qué tan peligrosos son de verdad estas fincas que estamos en cuestión? La de El Tabor y la de Mateguadua.
Claro, según los estudios de la CRQ, Anita, y de gestión del riesgo, dicen que hay riesgo de remoción en masa, o sea, de derrumbes. Además, también puede haber proliferación de incendios y hasta avenidas torrenciales de la quebrada La Maicena, que pasa ahí cerca del sector.
Perfecto, relatora. Ahora hablemos de ese tema que veníamos comentando un poco y es sobre el cultivo de sus alimentos. Si allí llega la Agencia Nacional de Tierras, les dice, vea, acomódense en estas tierras, ¿podrían cultivar aún así esta tierra no esté en su óptima para su cultivo, ¿lo podrían hacer?
Pues difícilmente. El suelo, primero que todo, tengamos en cuenta que es de protección ambiental, ¿ya? Clase 7 y 8. Y la ley prohíbe el loteo para viviendas y actividades agropecuarias pesadas, porque se dañaría la tierra y el agua en ese sector.
Entendido. Y bueno, ahora adentrándonos un poco, porque tú al inicio, cuando nos empezaste con este resumen del caso, nos hablabas de la comunidad indígena, que es la Eperara Siapidara. ¿Quiénes son ellos? Porque aquí nosotros nos acordamos de los Pijaos, de los Quimbayos, de los Emberachamí.
Más cercanos, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿quién es esta comunidad?
Bueno, esta es una comunidad del Pacífico Sur, ¿cierto? Han sido víctimas de la violencia, no es raro aquí en Colombia. Y vendrían unas 68 personas aproximadamente. Tengas en cuenta algo muy importante, incluyendo muchos niños y muchos jóvenes que necesitan seguridad.
Interesante este punto porque vemos cómo salen de una situación de alto riesgo y llegan a otra donde si se ubican ahí pueden pasar situaciones que pueden atentar contra su vida.
Así, su integridad física.
Bueno, relatora, ¿qué dijo la CRQ, la Corporación Regional del Quindío, al respecto sobre este proyecto que se buscaba llevar a cabo?
Sí, así es. La Corporación Regional del Quindío fue muy clara. Los predios, dijo la corporación, presentan limitaciones severas y no tienen concesión de aguas, imagínate, sin aguas. no es un lugar apto para meter a tanta familia de golpe, decía la Corporación Autónoma Regional del Quindío.
¿Y en estas fincas hay agua o luz o nada que ver?
Bueno, en este contexto el predio no tiene agua.
Okay.
El predio no tiene luz. El Tabor no cuenta con ningún tipo de servicios públicos, domiciliarios, ni forma tampoco de botar las aguas sucias correctamente. O sea, no tiene escorrería de aguas. Eso es importante detallarlo.
Totalmente, y más porque la ANT entonces manifestó que sí era óptimo contigo, no la negociación. Y bueno, yo seguramente ellos argumentaron el por qué se podía vivir allá, pese a que las condiciones que estamos mostrando pues no son las más óptimas para darle sí. calidad de vida a estas personas.
Así es. Buena pregunta, Anita. Excelente pregunta. Imagínate que ellos decían que los indígenas, con sus saberes ancestrales, cuidarían el bosque. O sea, era, okay. digamos, una justificación que hacía en su momento la ANT. Pero el tribunal vio que la ANT no hizo un plan técnico real, ¿no? Uh-huh. Y ese plan técnico real, si lo hubieran hecho, hubieran advertido que habían riesgos de desastres. Y como no lo hicieron, pues lógicamente dijeron que sí podían vivir en el sector.
Claramente, ¿no? Ellos vieron la oportunidad de que ellos cuidaran de ese sí. territorio, pero que el territorio no los iba a cuidar a ellos, básicamente.
Básicamente es eso.
Así bueno, es. Ya vemos varias entidades. Está la ANT, la CRQ, uh-huh. el municipio de Pijao, pero hay otra entidad un poco grande y a nivel departamental, que es el gobierno del Quindío en este caso. ¿Qué papel jugó en todo esto?
Ah, claro. La gobernación del Quindío es importante, Anita, porque acompañó las visitas técnicas y confirmó que las fincas son un peligro para asentamientos humanos. Por eso resultó muy importante la visita de la gobernación a estos territorios.
Bueno, yo quiero que ahora nos vayamos por el lado de la comunidad nuevamente.
Ajá, claro.
Y hablemos sobre esos derechos colectivos que se les estaban vulnerando a estas personas, a estos niños, a estos jóvenes, a estos adultos.
Claro que sí. Principalmente, Anita y estimada comunidad que nos escucha, el derecho a la seguridad y prevención de desastres. Y el derecho también de los indígenas a un territorio digno y seguro. Son personas que necesitan de la protección del Estado, que necesitan de que sus derechos colectivos y sus derechos fundamentales sean efectivos.
A mí me parece importante puntualizar en este punto, porque uno no sabe, doctora, si alguien lo está escuchando que esté pasando por esta situación o esté en conocimiento de, ay, es que los están reubicando y que los van a poner en tal lado. Bueno, usted ya sabe uh-huh. que si está pasando por esta situación, va a verse amenazados los derechos de seguridad, prevención a desastres y el derecho a un territorio digno y seguro.
Así es, Anita.
Bueno, y ahora sí, el tribunal, uh-huh. como como persona que toma una decisión, uh-huh. ¿qué le dijo a la ANT?
Claro, el tribunal, que es nada menos y nada más la entidad uh-huh. que resuelve totalmente el problema jurídico, ordenó que se suspenda en ese proceso en Pijao, ¿cierto? Uh-huh. Y que en 8 meses le entregue un terreno a la comunidad, ¿cierto? Que acepte voluntariamente y preferiblemente la comunidad que sea en Cali, para que no se pierda su identidad. ¿Por qué? Porque es una comunidad que es del Pacífico sí. y está más cerquita su solución a los terrenos del Valle del Cauca, uh-huh. en el municipio de Cali, que aquí en el departamento del Quindío. Partamos nada más de la base, Anita, el clima. Total. El clima de Pijao y el clima de Cali.
Sí, es un poco diferente, ¿no cree?
Sí.
Bueno, yo creo que hemos conceptualizado varios temas, hemos educado a nuestros oyentes en varios aspectos, pero yo quiero que hablemos de la Agencia Nacional de Tierras y, no sé, filosofando un poco, podríamos decirlo, uh-huh. ellos estaban actuando de una manera un poco irresponsable, podríamos decirlo así, uh-huh. al meter a estas personas en una trampa mortal en uh-huh. cuestión de derrumbes, ¿no?
Claro que sí. Anita, el riesgo es real. El riesgo es real. El tribunal encontró que se omitió, oígase bien, realizar un plan, ¿cierto?, a través de un estudio técnico, y por lo tanto no podían determinar que ese terreno, ¿cierto? Sin ese plan, la ANT no podía determinar que ese terreno efectivamente era el más adecuado para esta comunidad. Por lo tanto, se pregunta el tribunal, ¿cómo iba a sobrevivir esa comunidad en ese terreno? Uh-huh. ¿Ya? Un terreno que se puede deslizar, poniendo en peligro la vida de toda una comunidad. Y obsérvese que en la comunidad tenía muchos niños y muchos jóvenes, Anita.
Así es, y bueno, ahorita que tú también nos hacías el resumen, decías como que ellos manifestaban que no querían vivir en el Quindío y aún así los estaban trasladando a nuestro territorio. Uh-huh. ¿Por qué se hizo?
Exactamente, Anita, ellos decían eso, de que no querían vivir en el territorio. Bueno, esto parte porque el gobernador del Cabildo dijo que ese terreno no encajaba con su espiritualidad ni sus tradiciones del Pacífico. Por lo tanto, ellos se sentían obligados, ¿cierto?, por la administración irse a vivir a Pijao, cuando realmente ellos no se identificaban con ese contexto y ese medio ambiente a donde los querían llevar a vivir.
Bueno, ahorita hablábamos del tema de los niños y yo creo que eso es un tema bastante denso e importante porque uh-huh. al final ellos son el futuro de la conservación de esta comunidad indígena y ellos qué riesgos estaban sufriendo al estar en esta situación de riesgo en Pijao.
En Pijao, sí. Anita, partamos de la base de que el 28% de esa comunidad eran niños. Entre 12 y 12 años, mira las edades, de 12 y 2 años.
Habían bebés,
exactamente. El tribunal consideró que no se puede jugar con la seguridad de una población tan joven. Por eso tomó esta decisión.
Ahora, hablando un poco nuevamente de la decisión que estaba tomando un poco arbitraria y un poco descontextualizada, la ANT, esta entidad intentó tapar el sol con un dedo ante entidades territoriales, ¿no?
Digamos que menospreciaron los conceptos técnicos. Ajá. De Pijao y de la CR cubanita, dando un visto bueno de que no tenía sustento en la realidad del terreno.
Así es, ellos estaban ignorando a estos expertos, basándose en eso que decían, guarden ustedes el bosque, y claro, ellos creían que el bosque lo iba a guardar a usted, y no fue así.
El bosque no podía guardar la comunidad.
Bueno, si se hubiese, ahora entrando uh-huh. en un caso hipotético, uh-huh. si se hubiese dado un derrumbe con la gente allí, con esta comunidad indígena que ya sabemos que es del Pacífico, uh-huh. ¿quién habría respondido? ¿La entidad del municipio de Pijao, el gobierno del Quindío, la SRQ? ¿Quién?
Bueno, por eso la importancia, Anita, de este fallo preventivo. El tribunal actúa para evitar tragedias antes de que ocurran, porque la vida no tiene precio.
Totalmente uh-huh. de acuerdo. Al contrario, deberíamos velar por esa dignidad de vida y calidad de vida.
Exactamente.
Y a estas comunidades que vienen de zonas de riesgo.
Por eso tan importantes las decisiones del Tribunal Administrativo del Quindío, siempre tan prontas, tan oportunas, tan eficaces y efectivas.
Así es, doctora. Y bueno, también entramos en un tema bastante interesante porque al hablar de una entidad nacional, porque uh-huh. ojo, muy bien, no es ni territorial, ni departamental, ni municipal, es nacional, podríamos decir que estos se están gastando la plata del Estado en tierras que no sirven para vivir, básicamente.
Uh-huh. Ají, así es. Pues, Anita, para decirle que el municipio, en este campo y los organismos de control advirtieron que esto podía ser un daño al erario público. Claro, una inversión sobre un terreno uh-huh. no habitable, por ejemplo, al comprar predios que no cumplen con ese fin de vivienda digna, ¿qué se está haciendo con el erario público? ¿Detrimento?
Totalmente. Uh-huh. ¿Y cómo es que esta entidad, también lo mismo, recalcó esta importancia de que sea una entidad nacional, ignora la voluntad de una comunidad indígena que es tan protegida y, bueno, ahorita con mayor razón?
Por la Constitución. Así la es. Constitución Política de Colombia en su artículo 246 dice, cierto, que ellos tienen su jurisdicción indígena, cierto, uh-huh. le da esa relevancia a nivel categórico.
Especial.
Exactamente, categórico a partir de la supremacía constitucional. Y esa fue la falla grave, realmente. La ley dice que el retorno o reubicación debe ser voluntario. Nadie puede ser obligado a vivir donde no quiere, y menos si es peligroso, Anita. Esto lo tuvo en cuenta el tribunal. Esa fue la falla más grande realmente que tuvo la administración pública.
Bueno, y un análisis muy importante respecto al contexto y el territorio donde iban a ser pues puesta esta comunidad.
Claro.
Bueno, ya vamos a ir cerrando este programa ya.
Tan interesante.
Y tan interesante. Y que se fue supremamente rápido. Pero bueno, vamos con las últimas preguntas para solucionar inquietudes. Uh-huh. Y es que Pijao es entonces un municipio donde casi no se puede construir por el riesgo que tiene de su ubicación geográfica.
Anita, el análisis ambiental dice que mucha parte del suelo de Pijao tiene usos limitados, uh-huh. por lo que cualquier asentamiento debe ser muy bien planeado, no hecho a la carrera como en este caso quería presentarse.
¿Y qué pasaría ahora si después de la decisión que toma el tribunal, que le dice, venga, tiene 8 meses para buscar otro lugar, qué pasa si se hace la vista gorda, como decimos por ahí muy coloquialmente,
claro que sí.
y no cumple con este tiempo?
Anita, dentro de la sentencia se crea un comité de verificación. Yo quiero que esto quede muy claro a la comunidad. Siempre en las acciones constitucionales que tienen que ver con derechos colectivos, como son las acciones populares, se crea un comité de verificación que está liderado por el magistrado del tribunal, ¿cierto? En este caso estará el alcalde de Pijao, la defensoría y los indígenas. Uh-huh. ¿Para qué? Para asegurar que se cumpla cada palabra de la sentencia.
Bueno, yo creo que la pregunta con la que podemos cerrar con broche de oro es que muchas veces nosotros decimos como no, ¿y esto para qué va a servir en la vida? O cuando estamos estudiando y demás. Y en este caso sería, ¿esta decisión que toma el tribunal nos protege a nosotros como quindianos o solo a los habitantes de Pijao o solo a la comunidad indígena?
Interesante pregunta, Anita, a todos. Okay. A todos, absolutamente. A los que nos están escuchando, a los que están por internet, a los que luego escuchen este programa, a todos. Porque sienta un precedente. Las entidades nacionales deben respetar el ordenamiento de nuestros municipios y la seguridad de todos los habitantes en el territorio nacional.
Perfecto, relatora. Bueno, y queridos oyentes, vamos cerrando nuestro primer episodio de esta 7ª temporada de Transparencia Estatal. Y lo que hemos escuchado hoy es una lección de humanidad y justicia, porque a veces pensamos que las leyes son solo para los abogados, pero en este caso nos muestra, y como nos acabas de decir, nos acobija a todos. Entonces no se trata de negarle la tierra a quienes han sufrido de desplazamiento forzado, sino a dárselas de forma digna y segura. No es como nos sobra esta tierra donde puedes vivir en riesgo, sino ven, queremos que tengas calidad de vida y digna.
Así es.
Y no podemos pretender solucionar un problema social creando una tragedia ambiental o humana en nuestro hermoso departamento, en este caso nuestro bello municipio cordillerano de Pijao. Y bueno, la justicia aquí tiene la voz de quienes no quieran ser trasladados a la fuerza a un lugar donde no se sienta seguro como suyo y uh-huh. que no sientan que ahí es un hogar, ¿cierto? Uh-huh. Porque a veces, como decía la comunidad, no queremos vivir ahí. Entonces, ¿por qué deben ser obligados? Uh-huh. Bueno, relatora, ¿qué conclusión puedes dar tú respecto a este programa del día de hoy?
Ay, Anita, claro que sí. Desde el Tribunal Administrativo del Quindío habla su relatoría. Los invitamos a creer en las instituciones y en los mecanismos como la acción popular. La cultura de legalidad es entender que las normas ambientales y de gestión del riesgo no son caprichos, sino garantías para nuestra propia supervivencia. Respetar el suelo y la voluntad de las comunidades es el camino para una paz verdadera y un Estado transparente. La ley es nuestra mejor herramienta de prevención, Anita.
Gracias, relatora. Y bueno, queridos oyentes, gracias por sintonizarnos. Recuerden que Transparencia Estatal se emite cada 15 días y no se pierdan nuestra próxima edición, porque aquí la justicia se cuenta clarito. Sigan conectados con la UFM Estéreo 102.1.
Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.